El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
El radio de Richard Dix.
Jueves 23 de diciembre del año 2021, programa 2210 del radio, que como os llevo anunciando toda la semana es el último por este año. El programa volverá el año que viene, chiste facilón, el 3 de enero, justo después de que se reanude la liga. Ah, y hoy es jueves, pero hoy no habrá al infierno con los Tattaglia. Juanma Rodríguez se ha tomado unas inmerecidas vacaciones como las mías. Los dos andamos a ver quién coge más vacaciones, si él o yo, y superamos a José Racorleone. Así que tampoco habrá los Tattaglia hasta enero. Eso que salen ganando los ciudadanos periodistas y ya de paso también vosotros. Los oyentes habituales de radio sabéis que tengo una especial, no sé si decir fijación, con el exideólogo de Radio Marca, Edu García, ahora trabajando en Onda Cero. Fijación con él, o más bien con sus palabras. Porque escuchad cómo definía la actuación de Eden Hazard ayer por la noche en Bilbao, en San Mamés.
Se parece bastante a ese Hazard, pero ver a un Hazard mampostero, no barroco, pues es un Hazard distinto. Pero vamos, le pongo un notable alto.
Un Eden Hazard mampostero. Oye, yo tenía una idea más o menos de lo que era ser un mampostero, pero por si acaso me he ido como siempre al diccionario y he encontrado que mampostero o mampostera es una persona que trabaja en mampostería o también un recaudador de las rentas y limosnas que iban destinadas a los hospitales y casas de beneficencia. Esto segundo no creo que tenga que ver con lo de Eden Hazard ayer en San Mamés. Así que he mirado, bueno, si practicas la mampostería, ¿qué es la mampostería? Pues es el sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los componen. Bueno, pues no sé. Eden Hazard, el mampostero, según Edu García. Y por cierto, no sé qué tendrá que ver esa dicotomía entre mampostero y barroco. Al final del programa de hoy escucharemos algunas opiniones sobre ese fichaje que se anuncia por parte del Fútbol Club Barcelona de Ferran Torres, delantero español que ahora está en el Manchester City. Pero antes quiero que escuchéis esto que decía David Bernabéu esta mañana en Radio Torino.
Cuando habláis del Barça, decís, bueno, es que el Barça no se puede permitir el lujo, pero el Barça tiene que ganar. Bueno, pues yo creo que el discurso el otro día de Guardiola, mucha gente aquí se lo cree. Y yo estoy de acuerdo, es decir, hay que asumir la situación. Evidentemente hay un mínimo indispensable, estar entre los cuatro primeros para estar en la Champions del año que viene, porque eres el Barça. Pero no estás para ganar, estás para reconstruirte, ¿no? Y por eso, el otro día cuando el Barça no gana en Sevilla, pero para mí hace un buen partido, es reconocible, juega en campo contrario, superior contra 11 y contra 10, y creo que genera suficientes oportunidades para ganar el partido, pero le falta amenaza, le falta gol, dominar las áreas y no gana, pues la gente, en realidad, sale satisfecha del partido.
Esto así aislado puede que no tenga mayor importancia. Suena raro porque siempre les hemos oído decir a los ciudadanos periodistas que Madrid y Barça no tienen años de transición, no pueden estar años sin ganar títulos. Pero es que resulta que hoy he visto también un artículo de opinión en el diario Sport, un artículo escrito por su exdirector, Ernest Folk, que decía lo siguiente: el Barça no ganará nada. ¿Pero y qué? Lo importante es que la revolución ha empezado. De verdad, dejemos de una vez el marcador en paz. ¿Será este, me pregunto, el nuevo mantra al que nos tendremos que acostumbrar en las próximas semanas, en los próximos meses, si las cosas no van bien? Hoy tengo dos cumpleaños que felicitar, y por adelantado, porque los dos cumplen años el próximo día 25 de diciembre, día de Navidad. Me refiero a @www.manunited, que cumple 31, Man Unai, como diría José Corleone, y también muchas felicidades a Juan M. Casares.
¿No? Los nervios, este es cuando alguien empieza ahí.
El radio de Richard Dis.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sin duda alguna, la figura del partido de anoche en San Mamés entre el Athletic y el Real Madrid fue Karim Benzema. Nada nuevo, por otra parte, porque lleva una temporada excelsa y un año realmente fantástico. Pero oye, si queremos buscar alguna pega a Karim Benzema, no hay problema. Aunque sean pegas con carácter retroactivo. El Radio Estadio Noche, esto decía, por ejemplo, Edu García.
Benzema nos engañó un tiempo, ¿eh? Y la gente que defendía a Benzema y que eran degustadores del fútbol de Benzema, claro, también nos engañó un tiempo porque se conformaron. Decían, no, es que Benzema, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que Benzema no es un 9. Claro. Es que Benzema no tiene por qué vivir del gol. Nos, es que, nos has estado maquillando, nos has Edu, estado, creo, porque estabas acomodado. Y este Benzema que es voraz, que está en todos los sitios, que no se conforma con marcar goles, que regaña a los compañeros, ese Benzema no es este.
Benzema es que se ha adaptado en cada momento a lo que el equipo necesitaba.
Pero yo creo que él entonces también era feliz, porque daba goles al otro.
No lo discuto, pero ahora
por
más.
Por eso él decía, claro.
Pero ahora más, porque ha descubierto la realidad de la realidad.
Él en entrevistas largas, que siempre se las suele conceder al equipo, a France Football.
No da muchas, ¿eh?
¿Eh? No por eso digo, al equipo y a France Football es un medio para relacionarse con el exterior. Siempre decía lo mismo, es que para mí es tan importante un pase de un gol como un gol. A cara ya no piensa lo mismo.
Pero que aquello era mentira.
¿Y por qué iba a ser mentira? Él marcaba goles, pero tenía al lado a una bestia del gol que se llamaba Cristiano Ronaldo. Se iba a poner a competir con él, no tenía ningún sentido. De hecho, ese papel de Benzema en los años que coincidió con Cristiano Ronaldo supuso para el Real Madrid la frustraría de 4 Champions. Pero es que no le conoce. Mira, escuchad lo que decía Karim Benzema anoche, después del partido, cuando le preguntaban por esa ovación que Samamés le había dedicado. Ovación que en los últimos tiempos a un jugador del Real Madrid no era nada habitual. Yo sí he visto en Samamés, pero ya hace muchos, muchos años, salir ovacionado incluso a Juanito. Pero después las cosas cambiaron y Samamés cambió también. Anoche recuperó ese Samamés de mi infancia. Pero digo, escuchad lo que decía después del partido cuando le preguntaban por esos aplausos.
A mí me gusta eso, me gusta este fútbol. Un gran estadio como este me pone muy feliz, pero me pone más feliz y orgulloso por la victoria de hoy, porque sabemos que es un equipo muy difícil, muy buena, y triunfar aquí es bueno.
Lo que le pone de verdad feliz es la victoria del equipo. Y Karim Benzema marcó los dos goles. Él, el primero, un golazo impresionante, aunque ya había marcado uno parecido hace algún tiempo, y un segundo de estar donde se debe estar para marcar. Pero escuchad cómo definía él lo que había sucedido anoche en San Mamés.
Fue un buen partido de nosotros contra un rival muy, muy bueno, y al final aunque encajamos un gol, pero metemos dos y tres puntos para nosotros.
Un buen partido de nosotros. Nosotros marcamos dos goles y nosotros nos llevamos los tres puntos. Esta es la perfecta definición de Karim Benzema hecha por él mismo. Otra cosa es lo que piensen ciudadanos periodistas como Edu García.
Es más ambicioso.
Sí,
Y en esa época, incluso la gente que era, insisto, los benzemistas, decían, es el rol que le toca, es el que tiene. No esperéis otro. Yo he escuchado a gente que entiende mucho de fútbol, decía, no esperéis otro, Benzema no va a ser nunca un 9. Y yo decía, y yo ahora lo veo y digo, nos has estado hurtando dos años de fútbol de nivel.
Claro, porque antes Benzema no ofrecía fútbol de nivel. Y claro, si no le conoces o te haces una idea equivocada porque aplicas un cliché, lo lógico es que te hagas preguntas como esta que hacía Aitor Gómez.
Igual el rol de Benzema, si en verano viene Mbappé, igual el rol de Benzema cambia y ahora de estrella y de encargado de marcar todos los goles y tal, vuelve a cambiar y vuelve a estar a la sombra de un grande.
Yo creo que no, porque él ya se ha hecho tal hueco en este equipo, empieza a engranar.
Entonces, Quique, ¿qué hacemos el año que viene? Cuando vengan las dos bestias, donde quiera.
Si viene la otra también.
Vinicius, Mbappé y Benzema. Alternarlas.
Han olvidado algo que decía don Alfredo Di Stéfano, y estoy convencido de que Karim Benzema no. Ningún jugador es más importante o tan importante como todos juntos. Seguimos en Radio Estadio y seguimos escuchando a los ciudadanos periodistas hablar de Karim Benzema en el pasado. Esto, por ejemplo, decía el Panocha.
Se llama comodidad. Estaba muy bien a la sombra de Cristiano Ronaldo, pero muy bien.
¿Podemos colegir de estas palabras del Panocha una crítica a Karim Benzema? Ya os lo adelanto, sí.
Benzema entendió que en esos 8 años, que estuvo 9, él debía estar al servicio de Cristiano Ronaldo. Así. Entre otras cosas porque él vivía, repito, muy bien, con muy poca responsabilidad. O no os acordáis las temporadas de 10 goles. Se le criticaba a Benzema algo si en Madrid ganaba títulos con 50 o 60 goles del bicho. Es así. Ahora no. Cuando se marchó Cristiano, dio un paso al frente porque no le quedaba otra. Y ahí están sus números.
En lugar de entender que Karim Benzema hacía lo que tenía que hacer, suministrar de balones al mejor goleador del mundo. No, el Panocha lo que interpreta es que Benzema se escaqueaba y vivía muy cómodo, muy tranquilo, sin responsabilidades, a la sombra del astro portugués. Y por cierto, eso del paso adelante, algo que nadie se habría imaginado.
¿Os esperabais ese paso al frente?
Es que no había otra... Yo sí, yo sí.
Bueno, pero ¿os esperabais el rendimiento de ese paso al frente? No. Yo no me lo esperaba, ¿eh?
No, una cosa es el paso al frente y otra...
Yo ver a Benzema regañando a los compañeros, ocupando todo el frente del área, con esa movilidad, con esa voracidad, me lo esperaba.
Pero volvamos al pasado, a los años que ha estado Karim Benzema en el Real Madrid.
Parece otro.
Claro que parece otro, parece... Pero, ¿os acordáis aquel equipo que Benzema no estaba entre los 7 mejores del 11? Acordaros, hombre. Acordaros su rendimiento en la final de Lisboa. Acordaros su rendimiento en la final de Milán. Acordaros su rendimiento en la final de Cardiff. Benzema era sustituido todas las finales. Y pegó el paso, pues en esa final de Kiev, evidentemente, que pegó el paso. Pero es que las otras finales Benzema siempre era sustituido, era intrascendente, por muy buen y grandísimo futbolista que fuera.
Si alguien alguna vez ha pensado que en el Real Madrid había 7 futbolistas mejores que Karim Benzema, o que Karim Benzema ha sido intrascendente buena parte de su estancia en el Real Madrid, es que es un analfabeto futbolístico. Sabe de fútbol muchísimo menos que yo. Y claro, aquí viene la famosa leyenda negra, o leyenda blanca. Karim Benzema, el protegido.
El club, el presidente, le protegían, le amaban, le querían, y ese era Benzema.
Y por lo visto, no había razones para querer a Karim Benzema. Bueno, de hecho, ya estaba tardando el Panocha en sacarlo, hubo un entrenador que, fijaos lo que dijo de él.
Este Karim Benzema, que es absolutamente diferente al de las primeras 9 temporadas. ¡Diferente! Es que no había... Hubo un entrenador que le llamó gato.
Tengo que explicar otra vez qué es lo que quiso decir José Mourinho con aquello de salir a cazar con perro, salir a cazar con gato. Pues no, mira, no me apetece volverlo a contar. Pero también Mr. Chip se acordó de José Mourinho.
Ese entrenador, Fernando, aparte de traer a De Bayor cuando se lesionó a Higuaín porque no le valía a Benzema, ese es el mismo entrenador que dejó escapar a Salah porque no le valían el Chelsea y a Lukaku. El mismo. Y a De Bruyne. El mismo. O sea, un entrenador que eso y que sí, que es muy bueno, que gana muchas cosas, que tiene unos huevos muy grandes y que es la leche y tal, pero que de olfato va regularcillo.
El Madrid no fichó a De Bayor porque Mourinho no confiase en Benzema, sino porque tenía que tener 2 delanteros centros. 2 nueves. Y Pipa Higuaín iba a estar toda la temporada de baja por aquella hernia que tuvo. En cuanto al olfato de José Mourinho, hombre, al Madrid trajo, por ejemplo, a Luka Modric, trajo también a Mesut Özil, trajo también a Khedira. Bueno, este Khedira, que era denostado y vilipendiado por los expertos de la prensa. O sea que a ese igual no tendría que mencionarle, aunque a mí era un futbolista que me encantaba. Y un último audio, de nuevo el Panocha.
Él se ha quitado la atadura esa de Zidane, esa atadura de su niño bonito, y ha venido un tío que en su primera etapa, como Ancelotti, tampoco rindió tanto, Alexis, ahí tienes los números, pero ha venido y ha sabido que este tío era ahora mismo el mejor jugador del Real Madrid, y el que mete los goles, y el que gana partidos, y el que marca la diferencia en la mayoría de los encuentros. Si no, fijaros, este año son 47 goles en un año natural, que Benzema ni se acercaba a 30.
Eso de la atadura de Zidane, el niño bonito, imagino que el Panocha lo habrá heredado de José Corleone, que lo contaba cada lunes y cada martes, la famosa aquella historia de Benzema es mi hijo, mi hermano, y tú, Morata, bueno, pues tú eres Álvaro Morata. En cuanto a lo de los goles de Karim Benzema, pues mirad, he visto esta mañana un tuit de Pedro Martín, el experto en números de la cadena COPE, y Karim Benzema ha marcado 401 goles en toda su carrera, 299 de ellos en el Real Madrid. Y venía la relación de los goles que ha marcado. En 2005, primer año, 1. Después 10, 20, 32. Llega al Madrid en 2009, marca 17, 15, 32, 30, 24, 35, 25, 23, 14, 18, 35, 23 y 47. Sí, en muchas de esas temporadas Benzema ni se acercaba a los 30 goles. Pero lo triste es que después del partido que hizo anoche en San Mamés Karim Benzema y de la temporada que lleva, ya habéis escuchado de qué estaban hablando en Radio Estadio Noche.
Están escuchando el radio de Richard Dix.
En el partidazo de la cadena COPE, y seguimos adelante en este programa 2210 del radio, también hablaron de Karim Benzema. Por ejemplo, esto comentaba Elías Israel.
Yo creo que ha ido mejorando con los años. Cuando empezó, seguramente tenía el mismo talento, pero su actitud o fuera al campo, cosas que pasaban, pues no fue así. El Madrid confió en él cuando normalmente no lo solía hacer con otros jugadores, y el tiempo les ha dado la razón, porque ahora está a un nivel sencillamente excepcional.
Y después, por desgracia, se enzarzaron con el asunto ese del Balón de Oro.
A nivel individual es indiscutible, pero al equipo no le dio para ganar títulos, y eso es lo que hizo que no ganase el Balón de Oro. Este año seguramente pues ya tiene enfilada la Liga, y si sigue a este nivel...
Se lo gana otro hombre.
No. Si sigue a este nivel y el Madrid gana títulos, yo creo que se lo darán a él.
Y aquí empezaron a discutir sobre quién vota en el Balón de Oro, qué criterios hay. Vamos, lo de siempre. La paja, y no el grano. El otro nombre propio de la noche, al menos en los medios de comunicación, en las radios en este caso, fue Eden Hazard.
Yo creo que Ancelotti le tiene el primero en su lista de jugadores para jugar ahí por delante de Asensio y de Rodrigo, estando en condiciones, evidentemente, si le respetan las lesiones. Y creo que le va a dar mucha confianza. Creo que se entiende muy bien con Benzema. Yo ya he visto ya algún destello de Hazard. El paradón que le ha metido el portero del Atlético al final es un típico gol de Hazard, y era casi al final del partido. Yo creo que la recuperación es clara.
¿De dónde se saca Elías Israel que para Carlo Ancelotti el primer jugador que el entrenador tiene para jugar en la banda derecha es Eden Hazard, cuando siempre nos han dicho además que Eden Hazard en la derecha está bastante perdido? Pues él ha consultado una fuente distinta que Paco González.
Yo, tratando de ser objetivo, creo que de los tres que aspiran a ese puesto, y no meto ya ahí en sacos a Bale ni nada de eso,
Asensio, o sea, Rodrigo Hazard, sí.
Creo que por gol el puesto de titular se lo merece Asensio. Por juego, cuando digo por juego, no porque esté muy brillante con el balón, sino por lo que le da al equipo. A lo mejor Rodrigo por delante de Asensio. Y en los tres casos, tanto en gol como en juego, todavía pongo a Hazard el tercero.
¿Tienen fuentes distintas Elías Israel y Paco González? ¿O simplemente es que son meras especulaciones de uno y de otro? Un último audio sobre el jugador belga. Esto es lo que, según Paco González, tiene que hacer para ganarse el puesto.
¿Tú piensas que eres el mejor jugador de la Premier, estrella del equipo, claro, y hoy te toca bajar a defender como si fueras Rodrigo? Y para mí eso es mérito de que Ancelotti ha puesto al que se lo merecía. Pues si se lo merecía Rodrigo o se lo merecía Asensio, claro, este ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando entre, a currar para atrás.
Y como dicen que no hay dos sin tres, un tercer nombre propio. En este caso, Eduardo Camavinga, y lo que decía sobre él el trilero mayor del multiverso.
Camavinga, yo es que sigo pensando que no puede jugar de 5. Oye, hoy el chaval ha dado todo lo que tenía, lo ha intentado. Es un tío muy generoso, demasiado brío, que hoy, por ejemplo, ha visto la quinta amarilla. Se ha arriesgado en alguna ocasión, pero bueno, es un jugador con una juventud insultante que te va a dar mucho de cara a próximas temporadas.
Give you my power.
San Francisco, California, El Radio, by Richard Deese.
Pasemos al larguero de la cadena SER, donde al principio del partido, sobre todo, hablaron, aunque brevemente, del Athletic Club de Bilbao 1, Real Madrid 2. Por ejemplo, esto comentaba Manu Carreño.
La sensación de que este Madrid es muy sólido, aun en partidos como hoy, donde sin ser muy brillante consigue sacar los tres puntos también.
Sólido, pero no muy brillante, que para Dani Garrido había hecho esto.
Ha hecho un ejercicio de sufrimiento tremendo el Madrid. Fíjate que hasta el 81 Carlo Ancelotti no había metido ningún cambio. Ha optado por defender el resultado como ha podido. Al Atleti seguramente al final le ha faltado fútbol, pero a mí me ha parecido uno de los mejores espectáculos, Manu, de en lo que va de liga, ¿no? El arranque ha sido espectacular. La primera media hora ha jugado a toda velocidad. El golazo de Karim Benzema, que ha recibido ese aplauso de la catedral. Ha sido un partido bonito, pues para poner un poco...
Increíble, el año. Increíble.
Muy bueno.
Ejercicio de sufrimiento y defender el resultado como ha podido. Ese es el resumen de lo que hizo el Real Madrid anoche en San Mamés para Dani Garrido. No sé, Thibaut Courtois hizo una parada de mérito, una, a un tiro no demasiado fuerte de Nico Williams. Pero para Dani Garrido, el Athletic había merecido más de lo que había obtenido.
¿Te parece que ha merecido algo más el equipo de Marcelino, que lo vamos a escuchar ahora mismo en rueda de prensa, y también Ancelotti, están a punto de salir?
Sí, seguramente sí, ¿no? Es verdad que en los primeros 20 minutos el Madrid con esos dos goles ha llevado mucho más la manija y ha sido un espectáculo puro, pero bueno, también es verdad que Ancelotti no tenía muchos más efectivos para poder defenderse, ¿no? Quizá Antonio Blanco, por así decirlo, pero al Atleti le ha faltado un pelín más de pegada, ha llegado, ha hecho una muy buena intervención Courtois, ha tenido una combinación de Iñaki Williams con Nico que ha podido hacerlo, pero a decir verdad también ha pegado un par de paradas Julen tremendas. Uy, y ha podido finiquitarlo seguramente al final.
Vaya dos manos que ha metido abajo el portero de la sub-21.
Bueno, al menos se ha acordado de esas oportunidades, sobre todo de Eden Hazard y Toni Kroos. También un tiro más bien flojito y centrado de Luka Jovic. Pero se han acordado de eso. Muchas más oportunidades del Madrid, pero el Athletic mereció más, según Dani Garrido, que decía que Ancelotti no había hecho cambios hasta muy entrada ya la segunda parte, casi al final del encuentro. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto o no hizo esto, más bien, Carlo Ancelotti? ¿Por qué no hizo cambios? Pues escuchad la explicación del Mini Lama.
Para mi gusto, Ancelotti ha tardado mucho en hacer los cambios en la segunda parte, seguramente no porque no viera que el equipo estaba fundido, sino porque no confiaba del todo en lo que tenía en el banquillo.
Vaya, qué casualidad, esto no lo había oído nunca. Un entrenador del Real Madrid que no confía en los jugadores suplentes del equipo. En el larguero también hablaron de Eden Hazard. Primero que nada, hablaron del jugador belga, aprovechando estas palabras de Carlo Ancelotti, respondiendo a una pregunta del Panocha.
Sí, sí, Hazard vale por el equipo, vale para... Es verdad que personalmente ha jugado mejor este partido, cuando hemos tenido duda del aspecto físico. Però lo ha hecho bien, también la segunda parte ha luchado, ha intentado cosas en frente, ha vuelto, estoy de acuerdo.
Estas palabras de Carlo Ancelotti hacían que Manu Carreño formularse esta pregunta.
La pregunta, Romero, y os la tiro a todos ya, tiempo de Sanedrín, es si Hazard va a tener opciones de quedarse y de reenganchar. Si está a tiempo de reengancharse, porque todos sabemos, lo ha dicho Peña Mella, estáis empezando el larguero, lo habéis dicho en Carrusel, lo dijimos en el partido anterior, Hazard está jugando por las bajas, si no, no jugaba. Pero ¿llega a tiempo de poder reengancharse a ese puesto que todavía no está cerrado del todo, que si Asensio, que si Rodrigo?
Antes de escuchar la respuesta del Minilama, hay que tener en cuenta que Eden Hazard llevaba bastantes semanas sin jugar ni un solo minuto, y en estos dos últimos partidos, contra el Cádiz y contra el Athletic, ha jugado prácticamente los 90 minutos y no lo ha hecho mal. Antes, al contrario, al menos en mi opinión y en la de alguno más, lo ha hecho bastante bien.
¿Y el Hazard que esperamos es el que tenemos en la retina del Chelsea? Yo creo que no. Si esperamos un futbolista solidario que se asocia muy bien, que por la banda cuando tiene que desbordar lo tiene muy complicado porque físicamente ya no le da, pero tiene la mentalidad suficiente que ha demostrado en los dos últimos partidos para entregar en el terreno de juego todo lo que le queda, que no es poco, yo creo que está en disposición de pelearle a Marco Asensio y de pelearle a Rodrigo la posición de titular en la línea de tres arriba, en la banda derecha. Pero yo hago mucho hincapié en una cosa, en que tenemos que olvidarnos del Hazard que vino del Chelsea.
Claro,
o sea, ese futbolista explosivo, sí, que la reventaba con las dos piernas, sí, ese es otro.
Yo me pregunto, si el Eden Hazard que podemos llegar a ver es bueno, o muy bueno, pero no llega a ser el del Chelsea, entonces ya no vale.
Puede llegar de sobra y creo que Ancelotti quiere que llegue. No le importa que no llegue el del Chelsea ni el de Bélgica. Le vale este Hazard, que puede ser el futbolista importante. Él no tiene una confianza loca en muchos de los suplentes. Sabe que le puede funcionar algún día puntual un futbolista, pero que si Hazard está bien, le hace un favor enorme arriba con el mejor Vinicius, con el mejor Benzema. Para mí, Manu, la pregunta es clara y la respuesta también sí.
A Miguel Martín Talavera esto no le parecía suficiente.
Estás haciendo un poco de trampa, porque al final el Real Madrid el que firmó fue el del Chelsea, de los 130 y pico millones de euros, y claro, si resulta que se va a enganchar para cuando te falten tres, que no puede bajar el nivel y de ser la gran estrella que firma el Real Madrid a ser suplente que te puede hacer un relleno, yo creo que, vamos, muy
mejor
fácil
eso que nada, ¿no, Talavera?
Es que yo creo que al final no puede ser dar por bueno que Hazard sea
yo no creo que nadie lo
pueda cubrir un hueco. Yo lo que te quiero decir es que
lo
si
que
ahora
no vas a hacer
está
es desechar
un
jugador de la plantilla
y está jugando regularmente, no, hombre, pero a lo mejor habrá que buscar una salida en verano, pero que verano valga,
yo creo que Tala que le van a buscar una salida en verano, seguro.
Mario Torrejón, piénsatelo bien. Una breve pausa y vamos con ello. Os decía al final de la sección anterior de este programa 2210 que en esta íbamos a ver y vamos a comprobar eso de si Eden Hazard va a ser vendido o el Madrid va a intentar con toda seguridad venderle en el próximo mercado de verano. Para empezar, este era el diagnóstico que hacía Manu Carreño del jugador belga en el Real Madrid.
La operación Hazard ha sido un fracaso. Yo creo que lo tienen asumido en el Real Madrid, lo tiene asumido el entrenador y lo tiene asumido el propio Hazard. Su operación ha sido un fracaso desde que llegó al Real Madrid.
Yo creo que tres años.
Este Hazard al 80% Hazard, o al 70, al 80% puede ser útil para un Real Madrid, incluso cuando vuelvan Rodrigo y Asensio. Pues yo creo que para Ancelotti sí.
Para Ancelotti y también para los planes futuros del Real Madrid. ¿Verdad, Pablo Pinto?
El Madrid confía en recuperar a Hazard, pero para que tenga buen mercado y que salga. O sea, ya no confían en Hazard para liderar el proyecto o entregarse a él.
Hombre, Pablo Pinto, si viniese Kylian Mbappé el próximo verano, como todo parece indicar, obviamente el líder del proyecto sería seguramente el jugador francés y no Eden Hazard, pero eso significa que tengas que hacer tabla rasa con muchos de los que están ahora. Pues seguramente no. por ejemplo, con Karim Benzema, de quien Manu Carreño reconocía que había sido el protagonista del encuentro, pero estaban hablando de Nassar.
Ahora hablamos de Benzema, que es el verdadero protagonista del partido y la victoria al Madrid y la ovación que le han dado en San Mamés. Pero por cerrar el tema Hazard, eso que dice Mario, que es verdad, la realidad a día de hoy, pero es que el fútbol es impredecible. O sea, el Madrid lo va a intentar recuperar para venderlo. Si Benzema tiene continuidad y pues, recupera nivel y no sé qué, ¿lo van a vender? Bueno, habría que verlo si lo van a vender. En principio, ahora mismo sí.
Y esa es la clave. El ahora mismo, que es una forma distinta de expresar esa famosa frase de a día de hoy. ¿Verdad, Mario Torrejón? Antes le iban a vender seguro, seguro, seguro a final de temporada. A día de hoy.
Cambio de, en el nivel, que haga una final de temporada exuberante, que entonces diga, joder, pues, ¿por qué voy a cambiar? Si por fin estoy viendo al jugador que compré, ¿no? Pues ahí no, obviamente no se plantearían, pero tal y como es ahora la realidad, el Madrid cree que 3 años es lo máximo que se puede esperar a un futbolista.
Hoy, ahora, a día de hoy, son diferentes formas de expresar lo mismo. Decía antes, lo escuchábamos, decía Manu Carreño, que el verdadero protagonista del partido de anoche había sido Karim Benzema. Y del francés hablaron en el larguero de la cadena SER, pero de una forma un tanto curiosa.
Yo creo que ahora mismo el Madrid tiene al mejor 9 y al mejor portero del mundo. Yo creo que ahora mismo no hay un 9 más en forma que Benzema y no hay un portero mejor en forma que Courtois.
Pero no es 9 Vinicius.
No, era
Vinicius.
Yo digo el mejor, yo he dicho el mejor 9 del mundo y el mejor portero del mundo. No. Vinicius no es el mejor 9 del mundo.
Entre otras cosas porque Vinicius obviamente no es un 9, pero la misión, la idea, la intención de Miguel Martín Talavera obviamente no era tan burda. O tal vez sí.
Vinicius era el mejor del mundo, era el mejor, el jugador más desequilibrante del mundo, creo que dijo Romero hace una semana y media o 10 días, hoy el Benzema, cuando no es el portero.
Oye, parece que a algunos les molesta, a Miguel Martín Talavera, a Pablo Pinto.
Benzema, sí. Y lo compro, desde, y además hablábamos antes de Bale, desde que se fue Cristiano, Bale dio el paso atrás. Que debía haber dado hacia adelante y Benzema evidentemente asumió los galones y ha dado un paso al frente en el que muchos no creíamos, pero acaba de terminar el año 2021 y Lewandowski ha metido 25 goles más que Karim, bueno, 23, claro, los dos de hoy hay que descontarlos, o sea, si hablamos de 9 puro, Lewandowski es mejor 9, es que ahí están los números y los datos. ¿Qué Benzema aporta otras cosas? Evidentemente, pero que no está al nivel del mejor 9 del mundo, que a día de hoy es Lewandowski.
Kermit también estaba de acuerdo conmigo en eso de que parece que a algunos les molestan los elogios a Karim Benzema.
Más o menos. O sea, sería el segundo mejor 9 del mundo. O hay alguno más.
Manu, déjalo, no te preocupes.
Mejor del mundo. Es el segundo mejor del mundo.
Tampoco, Manu. El 16º. Y aparte les molesta mucho a Pablo y a Talavera. El Madrid va líder. Tiene 46 puntos. Tiene
46. Talavera, porque sois exagerados siempre.
Ah, Talavera. O sea, que lo tuyo de antes era un chascarrillo. Pues entonces sí. Tu intención era más burda incluso de lo que parecía. Pero, repito, ¿por qué les molesta? Pues tal vez por esto que decía Jesús Gallego, el del mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo.
El ninguneo que se ha intentado hacer con Karim Benzema estos últimos meses por el hecho de despreciarle en el Balón de Oro, que si campaña sí. y tal. Ahí están los números de Benzema desde septiembre. Son 5 meses fabulosos con la selección francesa, increíble, volviendo en una situación difícil, y en 10 partidos ha superado a otros muchos, se ha convertido en líder de Francia. Y en el Madrid, bueno, es que ahí está el Madrid, sí, líder sí. en la Liga, clasificación en la Champions tremenda, con Benzema tirando del carro. Es que no se le puede poner ni un pero.
Cuando en El Larguero o en Carrusel Deportivo se hablaba del Balón de Oro y se mencionaba el nombre de Benzema, dos de los más beligerantes en contra eran Miguel Martín Talavera y Pablo Pinto, a quienes tal vez lo que en el fondo les molesta sea que vistan de blanco estos futbolistas.
Futbolista ahora mismo que en Europa sea más completo y juegue mejor al fútbol que Karim Benzema. Es evidente que en el primer es compatible decir eso y decir que en el primer tercio de la temporada seguramente el jugador más desequilibrante de Europa ha sido Vinicius, por rapidez, por verticalidad, pues nada, pero el tipo, ahora dice,
Salah no ha hecho nada, Lewandowski no ha hecho nada, ¿no? Tantos en el Madrid.
¿Será que lo que de verdad molesta a Pablo Pinto, a Talavera y a muchos más es que estén en el Real Madrid? Porque, oye, cuando se elogia a otros futbolistas, no son tan beligerantes.
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Como os decía en la introducción de este programa 2210 del radio, en las dos últimas secciones del programa vamos a escuchar opiniones sobre el asunto del ese que dicen inminente fichaje de Ferran Torres por el Fútbol Club Barcelona. Hay algunas pegas, hay algunos problemas. Hace un par de días Mateo Alemany decía, bueno, sí, nuestra intención es ficharle, las cosas están avanzadas, pero necesitamos hacer hueco. Necesitamos liberar masa salarial para cumplir con los criterios del fair play que nos impone la Liga de Fútbol Profesional. Y sobre eso hablaba esta mañana en A Diario, en Radio Torino, Ramón Álvarez de Mon.
Imagino que si están trabajando en ellos porque confían en que lo van a poder hacer. Pero ahora mismo el Barça no cumpliría los criterios para poder inscribir a Ferran Torres. Y no lo digo yo, sino que lo dice Mateu Alemany, por ejemplo, ¿no? Que lo dijo hace bien poco, que el Barça no tenía fair play para inscribir y que iba a necesitar pues hacer una serie de cosas para poder ganar ese espacio.
¿Y qué cosas debería hacer el Barça?
¿Qué cosas puede hacer? Pues una de las cosas que se están hablando es renovar a Dembélé, pero a la baja, ¿no? Si le renueva a la baja, genera algo de espacio. Y, por supuesto, dar salidas, ¿no? Tiene que dar salidas o bien de jugadores que el mercado no ha querido hasta ahora, ¿no? Porque en el verano nadie quería Coutinho, nadie quería un Titi, o bien de jugadores que el mercado sí que reclame. Y, claro, son bajas más dolorosas.
Antes de seguir adelante, quiero dejar establecido un asunto. En estos momentos, lo de Ferran Torres por el Barça es un deseo del Barça. No cumple ningún criterio para poderle fichar. Bueno, fichar sí, pero inscribir no. Es simplemente un deseo. Sin embargo, este mero deseo para David Bernabéu significaba otra cosa.
Demuestra, por un lado, más allá de los problemas que ahora contaba Ramón sobre el fair play financiero y la necesidad de aligerar masa salarial y, por tanto, que salgan jugadores, demuestra que el Barça, al menos algo de músculo financiero para afrontar operaciones, ha recuperado. porque si no sería imposible, ¿no? Invertir 55 millones más 10 en variables en Ferran.
No, no demuestra eso. Lo que demuestra es que en el Barça creen que van a poder cumplir con esos criterios de la Liga si se dan una serie de circunstancias. Nada más. Pero David Bernabéu sabe que eso va a ser posible, o se imagina que puede ser posible.
Si el Barça, el fichaje no es oficial, pero se puede decir que casi, porque está confirmado por todas las partes. Entonces, si el Barça se mete en una operación de este nivel, es porque tiene atados los cabos, imagino, porque si no irías a hacer otro ridículo. Tienes atados los cabos para dar salida a los jugadores que necesitas para meter a Torres en la plantilla. Si no, no tiene ningún sentido.
A que te lo imagines. No lo sabes. Te lo imaginas. Hombre, tú mismo dijiste que precedentes de lo contrario ha habido.
Tenemos precedentes lamentables en el club, en el que también se nos contó que había un final de ciclo y que habría salidas, y no se produjeron, ¿no? No se produjeron básicamente porque estamos hablando en la mayoría de los jugadores de contratos muy largos, con mucho dinero de por medio, que no se quieren ir, porque saben que en ningún lado les van a pagar lo que en su día les firmaron. Por tanto, claro, hay que ponerlo en cuarentena con los precedentes que tenemos, pero insisto, si el Barça hace una operación del calado de la de Ferran Torres, es porque me imagino que Alemán lo tiene todo a punto y tiene claro que va a poder dar salida como mínimo a los jugadores que necesita.
Por cierto, ¿qué jugadores son esos?
Las posibles salidas que ha contado Ramón. En principio, los futbolistas con los que cuenta Xavi, recordemos, son Umtiti, Dest, Coutinho, Luke de Jong. Bueno, es un caso menor el de Yusuf Demir, que si jugara un partido más el Barça tendría que pagar 10 millones de euros, lo que estaba pactado con su club, con el Rapid de Viena, porque era una cesión condicionada.
Todos ellos con un gran mercado, vamos, que nos los quitan de las manos. Otro experto en temas de economía, el trompetero equilibrista.
No sé si el Barça ya tendrá la idea de o alguna operación que ya tenga en mente o alguna operación que ya haya cerrado para salir. Yo quiero creer que si el Barça ya tiene acordada esta operación es que ya tiene otra de salida, claro. Porque si no, insisto, no puede fichar a este jugador.
Esto es puro periodismo 2.0 o incluso 3.0. Es una cuestión de imaginarse qué, y es una cuestión de fe. Es una cuestión de quiero creer que el Barça ya tendrá algo apalabrado. La información, ¿para cuándo? David Bernabéu, trompetero equilibrista. Porque el hecho es que antes de entrar hay que dejar salir para hacer hueco.
Son 20 millones anuales. Lo que pasa es que como el Barça le firmaría estos primeros 6 meses, a Ferran serían 10. Entonces el Barça tendría que generar en hueco, pues por la regla 1-4, 40 millones de euros en plusvalía y ahorro de salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la cosa, ¿no? El tema yo que veo más conflictivo es que también el Barça contaba en verano con sacar a Umtiti, con sacar a Coutinho, con sacar a Neto, y bueno, pues son jugadores que se demostró, ¿no?, después por parte del mercado, que no interesaban.
Pero ahora imaginamos que sí, y ahora queremos creer que sí, que todo es posible, pero que información no manejan. Pero es que, además de todo esto que contaban, van a tener que inscribir a Dani Alves. Y hay otro problemilla, otro con dos futbolistas de la cantera.
Xavi, y ya lo dejó caer el otro día en rueda de prensa, quiere meter en la primera plantilla futbolistas que tienen ahora mismo ficha del filial. Quiere meter a Gavi, quiere meter a Nico.
Y también para esos dos habrá que hacer hueco. Más pequeñito, sí, pero hueco al fin y al cabo. Esta mañana, en A Diario, en Radio Torino, ya que estaban hablando de temas económicos y el Barça, de su situación actual, Paco Gémez hacía una pregunta que muchos de nosotros, y seguramente también de vosotros, nos hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Es una pregunta de cajón, pero es una pregunta que yo todavía no he conseguido obtener respuesta.
Estamos hablando de los fair play financieros, de que no se puede fichar si no sacas, para mantener un equilibrio económico, para tal. Si esos fair play financieros realmente son que yo creo, que yo intuyo que sí, ¿no? Que son buenos para que no se genere, eso se dispare la deuda de los clubes y demás, y todo eso realmente es lo que ahora está condicionando el hecho de que pueda venir Ferran o que pueda salir o tal. ¿Me queréis explicar cómo el Barça llega a tener la deuda que tiene?
Es una gran pregunta. Es una pregunta sencilla, pero de respuesta compleja, salvo que seas el trompetero equilibrista.
El Barça cumplía todos los parámetros financieros hasta que se para el mundo con el tema del COVID. Entonces, el Barça tenía una masa salarial muy alta, pero era un club que tenía muchos ingresos. Muchos ingresos. Entonces, cuando se para el mundo y a ti ya te dejan de ingresar, pues efectivamente, si tú tienes la masa salarial muy alta, pero cumples los parámetros que te marca la liga, pues efectivamente no tienes dinero para pagar porque no tienes ingresos.
Así que todo es responsabilidad de la pandemia. Esto es exactamente lo mismo que decía Javier Tebas. El Barça cumple escrupulosamente los criterios de la liga. El Barça, con su situación económica, se está exagerando muchísimo y no es tan mala como algunos cuentan. Pues sí, sí que era tan mala, incluso puede que hasta peor. Una mentira. El Barça no cumplía con el criterio de la masa salarial, que excedía y con mucho, según propia confesión de directivos del Barça, lo que la liga tenía estipulado. Pero es que además, hacían trampas. Esto, por ejemplo, se está investigando en Italia. Se está investigando a la Juventus por operaciones como las que el Barça ha hecho, alguna de ellas con la Juve.
El Barça tenía un presupuesto que dependía muchísimo. El Barça cada año cerraba el presupuesto con una venta que muchas veces estaba completamente inflada, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Arthur, por ejemplo, lo que pasó también con Cillessen, porque el Barça, sin esas ventas, no abrochaba directamente el presupuesto. Estaba siempre al límite de los parámetros que le marcaba la liga, no dependía tanto de su negocio ordinario, sino que dependía de hacer operaciones de este tipo muy raras para poder cumplir.
Más que ventas, Ramón, eran intercambios exageradamente inflados. Arthur por Pjanic, la Juve, o Neto Cillessen con el Valencia. Y eso colaba, y la liga jamás ha investigado nada de estas operaciones. Y claro, llegó la pandemia, que no hizo más que acelerar un proceso que, más temprano que tarde, iba a terminar mal.
Pero en el momento en el que se para el mundo, efectivamente, el Barcelona cae de golpe porque ya iba a caer, ¿eh? O sea, el Barcelona iba a caer sin...
Sí, estaba al borde del precipicio y con el COVID terminó de empujarle, ¿no?
Pero Paco Gémez seguía con su duda. Si todo es por cuestión de la pandemia, ¿cómo es posible acumular, por ejemplo, tanta deuda en tan poco espacio de tiempo?
Creo que se estaba comentando que la deuda del Barça podía rondar los 1,000 y pico millones de euros. ¿Eso es cierto o...?
Sí, 1.200.
¿Y eso se genera solo en un año de pandemia?
De nuevo, una pregunta sencilla, pero muy interesante y muy compleja de responder. De nuevo, salvo que seas el trompetero equilibrista.
Si tú eres un club que generas muchos ingresos por otras vías, como en este caso generaba el Barça, pues efectivamente, claro, pues que puedes generarlo perfectamente. Y te digo una cosa,
es demasiado dinero para generarlo.
No es más ahora,
no, pero no, o sea, yo estoy de acuerdo con Paco. Ahora, o sea, la situación del Barça era límite antes del COVID, era límite antes del COVID la situación del Barça, y lo que pasa es que el COVID lo que ha hecho es acelerar mucho el proceso, pero era una situación que financieramente ya no era buena, ¿no? Y unos cuantos veníamos contándolo desde 2017.
Hace 4 años. y se venía avisando. Y desde Barcelona había risas y cachondeo. Ah, estos madridistas que están aquí, como siempre, diciendo tonterías e intentando enmierdar. ¿Os acordáis de lo que se reía, por ejemplo, Nicolásito Pertusato de estas predicciones? Pero es que en el fondo resulta que lo sabían, aunque no lo contasen, o lo contasen más bien poco. Escuchad lo que decía David Bernabéu. Esto lo sabía, pero no se ha dicho casi nunca.
Lo que hacía Bartomeu era casi una gestión de economía invertida. En lugar de decir, no, yo tengo 1.000 millones de presupuesto y veo lo que puedo gastar, lo que hacía era gastaba y luego iba a buscar esos ingresos. Es la diferencia.
Eso
es. Con respecto al Madrid.
¿Y lo habéis denunciado durante todo el mandato de Josep María Bartomeu, David Bernabéu? ¿Lo habéis denunciado como denunciáis otras cosas? No, ¿verdad? Callabais, ¿verdad? Sois corresponsables por falta de vigilancia y de denuncia de la situación. Como de esto también, porque sí, ahora todo está muy mal, pero cuando se produjo, aplaudíais entusiásticamente.
En 2017, cuando se te va Neymar, ingresas 222 millones de euros y ves que tu rival en plena era Messi está ganando Champions una tras otra, pierdes el norte. Te olvidas del camino y empiezas a fichar cromos. Y fichas tres cromos, que son Dembélé, Griezmann y Coutinho, por más de 100 millones de euros, en algún caso largos, esos 100 millones de euros los tres, y si tú sumas traspasos, amortizaciones y sueldos de estos futbolistas, que son tres futbolistas que no han marcado ninguna diferencia en el Barça ha seguido ganando lo mismo cuando tenía Messi con ellos que sin ellos, resulta que te has gastado 800 millones de euros. Esa es la ruina del Barça, con sueldos astronómicos, muy por encima de la media en Europa, la plantilla, el Barça sigue siendo a día de hoy la plantilla mejor pagada de Europa con todos los problemas que tiene.
David,
porque a pesar de haber reducido masa salarial, escuchad, a pesar de haber reducido masa salarial, está en más de 400 millones de euros.
Sí, sí. 470.
Así que pierden el norte porque el Madrid ganaba esa competición tan fácil, porque eran solo 7 partidos y con un poco de suerte y algún arbitraje te la llevabas para casa. La Champions. Y en cuanto a lo de la masa salarial del Barça, que ya se ha denunciado por activa y por pasiva que la sobrepasaban, y con mucho, sobrepasaban los límites impuestos por la Liga. Yo he escuchado a ciudadanos periodistas presumir de esa masa salarial porque eso significaba que el Barça tenía los mejores jugadores porque eran los mejores pagados, o más bien al revés. Como eran los mejores pagados, eran los mejores futbolistas. Sí, yo les he oído presumir de eso. Ahora resulta que todo era terrible. Ahora es terrible. Entonces aplaudían. O como poco callaban.
Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos.
Y sé todos los cuentos.
El radio de Richard Dis.
Aquí termina la edición 2210 de Radio. Termina por hoy, termina por esta semana, termina por este mes y termina por este año. Porque hoy es el último de 2021. Os repito, volverá el día 3 de enero. Y repito también, esta noche no habrá Al infierno con los Tattaglia en el primer palo en el Radio. La música de hoy, pues mira, yo tenía pensado poner mis dos canciones navideñas favoritas. La primera, El pequeño tamborilero, Little Drummer Boy, en la versión que más me gusta a mí, que es la de Bob Seger y la Silver Bullet Band. Pero, como ya había sonado aquí, y mi amigo Frankie Fish me dijo, oye, ¿por qué no pones esta otra? Pues yo le he hecho caso con muchísimo gusto. Es un grupo australiano, un dúo australiano que se llaman For King and Country. Interpretaron este Little Drummer Boy en Phoenix en el año 2016. Después, un concierto de Fleetwood Mac. Hace unos días puse otro, pero de su etapa más pop. Y os dije, no, hay a mí una que me gusta más, que es justo la anterior. Más rock and roll, mucho más blues, cuando Peter Green estaba en el grupo liderándolo y tocando maravillosamente la guitarra. Es un concierto en Helsinki el 24 de septiembre de 1969. Y para terminar, sin duda, mi canción navideña favorita, Silent Night, Noche de Paz. Y en mi versión favorita, que es una de Stevie Nicks. Tenía pensado poner, no esta que está sonando, sino otra que interpretó con Tom Petty y los Heartbreakers. Pero al final me he decidido por esta, porque, por un detalle tonto, como hago yo las cosas, por detalles tontos. Y es porque, haciendo la voz de fondo, el contrapunto, a veces cantando en canon con Stevie Nicks, en este programa de la BBC que se llamaba Top of the Pops en 1987, digo que haciendo el contrapunto y la segunda voz de Silent Night, estaba un cantante llamado Robbie Neville. Prestad atención porque el contraste entre Stevie Nicks y Robbie Neville es realmente espectacular. Y también espeluznante, Gaby Twain. También espeluznante porque espeluznante es que te pone los vellos de punta. Yo no soy muy de la Navidad. El Grinch a mi lado es un fanático, un Christmas lover, podríamos decir. Pero mirad, no me importa si celebráis la Navidad, el solsticio de invierno, o no sé, el rito bantustaní del 23 o 24 o 29 de diciembre. Solo quiero que paséis unos buenos días. Ya me encargaré yo de amargaros la vida a partir del 3 de enero cuando vuelva el radio. Así que disfrutad de los seres queridos o de los no queridos. Sed muy felices y por favor tened muchísimo cuidado, que os quiero tener a todos aquí cuando el radio vuelva.
real lobby de este país es el Real Madrid, eso estamos todos de acuerdo.
El Barcelona que sea campeón antes que el Madrid. I don't believe a
word you say. Es un equipo español y yo sé que estamos todos con el equipo español, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido mal.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
Álava sale por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
tuvo
Madrid...
No, si lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane. ¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo.